Engagement.
Social FM. Noticias de marketing digital y social media en español. Con Alan 05 y Ángel BC.
Bueno, amigos y amigas, bienvenidos a un día de luto tras este intenso fin de semana. No vamos a hacer spoilers y esto no es un programa de cine, pero es inevitable no hacer una referencia.
Así es, esperamos que no estén tomando su café con antidepresivos esta mañana.
Sí, eso no es un spoiler, ¿verdad? Ya tuvieron unas 48 horas para verla, no hay pretextos. Pues este es el segundo crossover más importante en podcasting desde Avengers. O sea, esto tiene nivel. Y bienvenidos sean ustedes a Social FM, nueva semana. Una semana de mucho billete. De mucha marmaja, como le quieran llamar.
Wall Street sacó la champaña, el confeti, todas las drogas caras, sí, salieron de la alacena este fin de semana.
Sí, hasta dicen que todavía quedan rastros de cocaína en la cabeza de la Estatua de la Libertad.
Los billetes, dicen, billetes circulando ya para que todavía tienen rastros de cocaína.
Sí, pues bueno, semana de celebración para varios personajes, ya contaremos los detalles. Pero hay más noticias antes y en nuestro draft de noticias de esta semana, ¿tenemos cuántos spots tenemos?
Tenemos como 9. Vamos de atrás para adelante, porque si no, si les damos el primero ahorita, pues no tendría chiste.
Vamos con las noticias, digamos que las que escogen hasta el final en el draft, y luego nos vamos con el top pick de esta semana.
Ok, de entrada, Spotify, el amigo de todos los niños. Ya sabemos que muchos de ustedes son fans del servicio premium.
Restaurantes, estamos viendo su dirección.
Sí, chavos, sí. Es
restaurantes parte de la zona poniente céntrica de la ciudad.
Tengan tantita abuela y ya paguen el premium. Pero bueno, si no lo hicieran, que no lo estamos sugiriendo, pero si no quisieran pagar el premium, hay ciertos motivos bastante razonables. Porque la oferta gratuita, la opción freemium, ahora tiene más cosas. Eso está padre.
Como por ejemplo, si ustedes se acuerdan del molesto shuffle que tienen que hacer y escucharon comercial donde posiblemente salga Amlove o Mid o cualquiera de esos, sí, y dicen ya estoy hasta aquí de esos spots, ya tienen on demand, ya pueden escuchar canciones ilimitadas, pero esto es como la neutralidad de la red, pero de la música. Esas canciones tienen que estar en cualquiera de las 15 playlists personalizadas, como el Daily Mix, que a veces sale bueno y a veces no. El Discovery Weekly, que tiene un porcentaje de bateo de una efectividad del 80%.
Okay, bueno.
Un Release Radar, que ahí les va a dejar al menos escuchar de lo nuevo. Y Today's Top Hits, que es como los equivalentes a los Alpha Hits, donde la música nace.
Okay.
Entonces, no todo es bueno ni todo es malo, pero al menos ya tienen más opciones. No quiere decir que esto resuelva todos los problemas, aunque esto quiere decir que tienen 750 canciones de dónde escoger para servirse sin tener que hacerle el shuffle y esperar a que los interrumpan.
Eso no está mal. Si tienes la versión gratis, 750 canciones disponibles así nada más, se me ocurren cosas peores. También vas a tener un modo de bajo consumo de datos, que en teoría puede bajar hasta un 75% tu consumo de datos. No, agarren la onda, nada más de Spotify, no de todas tus aplicaciones ni de todo tu gasto, nada más de Spotify.
Lo cual está bueno porque sí, los que tenemos premium gozamos de tener música gratis, ya descargada y que no nos consume dato, pero quien no tiene esa posibilidad, pues puede tener un ahorro de datos que sí consume, vaya que consume, sobre todo si está escuchando en alta calidad.
Claro, básicamente la idea es que puedes ir almacenando la música por adelantado, si es que de las canciones que tienes por ahí de las listas precisamente, y ya no tienes que estar utilizando tantos datos. Así que si tú eres usuario de Spotify en tu plan móvil así consuetudinario, esto es buena noticia porque le puedes bajar mucho, mucho a ese consumo de datos.
Sí, y bueno, no olvidemos que Spotify es para, bueno, México es como el cuarto o tercer país a nivel mundial donde más se escucha Spotify. Entonces esto no le va a venir nada mal.
Bueno, y por supuesto puedes seguir escuchando podcasts.
Claro, claro, pues con 75% menos de los datos. Ahora, ¿qué pretexto tienen?
Sí, ¿cuál es su excusa?
Sí.
¿Cuál es su excusa? A ver, díganos. Por otro lado, rapidito, eso también, pasen la voz a sus amigos. Puedes escuchar este podcast vía Google.
Oh, sí,
directo, directo en las búsquedas de Google. Pequeña nota al calce. Nada más si utilizas Android. Es un pequeño detalle. Pero hagan la prueba. Agarren su teléfono. Busquen Social FM Podcast y van a poder escucharlo directo desde la búsqueda de Google. No tienes que instalar nada. Nada más en móvil.
Ahí está, alguien había dicho que no, Spotify no me gusta y no están en otro lado. Que sí, estamos en Facebook, Twitter, YouTube y bueno, donde ustedes sí, digan.
Donde se puede oír un podcast, seguro que ya está. Ya ni siquiera eso es necesario. Pase la voz. Okay. Hay gente que necesita escuchar este podcast, pero no lo sabe. Un amigo no deja que otro amigo deje de escuchar Social FM.
Exacto.
Listo. Ok, ya, comercial descarado.
Pasamos al segundo pick de los menos importancia a la más.
Esto va a doler. Para todos los que todavía escuchan Snapchat. Ay, Dios.
Y escuchan, porque casi nadie lo dice en la conversación ya.
Claro, claro. Ahora, ¿qué pasaría si Snapchat pusiera comerciales de unos cuantos segundos, como 6 segundos, que no se pudieran brincar?
Híjoles, mano.
Sí, suena bien padre, ¿eh? Not.
Entonces, ya, sí, oficial, 6 segundos, anuncios de 6 segundos, no, non-skippable, non-negotiable.
No negociables. Snapchat no negocia con sus usuarios. No, está empezando a considerarlo. Es una posibilidad muy fuerte. No se sorprenda si en próximas semanas le damos el notición. Todavía no es un hecho, pero no se sorprenda si empieza a haber experimentos o si le llega el anuncio o algo por el estilo.
Recuerden que la política de Snapchat, los papeles pegados en las oficinas, en los headquarters, es quédate con él hasta que dejen de quejarse. Y eso no es mentira.
No, no, eso nos encantaría estar bromeando menos. Pero, bueno,
la ahora, es que... hablando de bromear menos, y que pues obviamente esto parecía chiste, pero no lo es. Snapchat, después de las pérdidas que tuvo su hardware de hace unos años, ¿no? Y todo el stunt de marketing de poner vending machines para que compraran lentes de $100, más de $100, que graban Snaps y lo sube automáticamente. Se presentó la nueva línea, Snap Spectacles versión 2. ¿Y esto qué tiene de nuevo? Bueno, básicamente, vamos a resumirlo en pocos puntos. El modelo es igual. O sea, nada más, supuestamente tiene mejor carga más rápida, tiene más batería y te aguanta abajo del agua. Ojo, no quiere decir que se puedan ir a bucear y a estar snapchateando ahí a las medusas, ¿no?
¿Para cuando se hunda el barco?
Sí, sí, exactamente. O cuando se vayan a Xochimilco y quieran grabar ahí a ver qué tesoros se encuentran ahí abajo.
Muy práctico.
¿No? Bueno, pues se supone que está mejorada, eso es lo que dice. Para empezar, le quitaron los círculos, estéticamente círculos amarillos, quien los tenga o los haya tenido. Eso lo hacían un poco informales. Ahora ya tienen unos modelos un poquito más high-end fashion, en color, no les voy a decir el nombre de los oficiales, pero es básicamente color vino, color azul marino y negros. Si es de que tienen de a tres sopas. Los que ya tengan espectáculos anteriores pueden seguir cargando con los cables y todo el equipo que ya venía del estuche, estos mismos lentes. Ahora, se supone que estos tienen funcionalidades para realidad aumentada, entre otras cosas que se agregan, donde tú estás grabando los snaps y de repente sale. También puedes grabar en 4K, que bueno, no sé qué tanta diferencia haga con high definition, pero si son muy piquis de su definición, pueden hacerlo. El tema es que si ustedes tienen los modelos anteriores, pues van a poder, con una update de firmware, van a poder tener muchas de las funcionalidades que tiene estos nuevos lentes.
Ok, eso está bien.
El punto es que también pueden tener lentes con aumento por $125 adicionales.
Ajá.
Para quienes no, pues, necesitan los dos lentes. Dicen que son la nueva Coca-Cola del desierto. Y empiezan en el costo, si no me equivoco, son 120, $130, que es lo que costaba el modelo anterior. O sea, lo mismo que costaba, pero ahora los nuevos. Pues si están considerando estrenar lentes para este verano y para seguir grabando snaps, aunque ya casi nadie usa, pues tiene una opción bonita de hardware.
Oh, ¡hombre!
Y déjenos sus comentarios,
para
¿verdad?
Esta Navidad.
Exacto.
Bueno, en otras noticias, rápido. Facebook ya empezó a hacer algunos de sus cambios importantes respecto a publicidad política. La pestaña de autorización ya está disponible en todas las páginas. Si usted se mete a configuración, va a ver en la parte izquierda la opción de autorización. En teoría, esto va a ser indispensable. Si estás corriendo campañas políticas, vas a necesitar poner ahí una identificación, documentación, etcétera, etcétera. Esas son las buenas.
Las malas es que solo está disponible para el vecino del norte.
Exactamente.
Dice, pero planeamos liberarlo para todo el mundo en los próximos meses. A ver, de Facebook, te explico cuántos meses nos... Sí. ¿Cuántos? No sé si meses, sí nos quedan meses todavía, ¿no?
2 meses.
¿Cuántos meses nos quedan para nuestra elección? O sea...
Muévete tantito.
Sí, sí, ¿no? Sí, en México, échale galleta ya.
Sí. Ok, o sea, ya está, ya lo pueden hacer, o sea, ya está visible, pero no van a poder hacer nada todavía. Vamos a estar informando cuando esto, según Zuckerberg decía que esto va a estar listo para México a tiempo. Pues yo creo que ya se tardó, pero bueno, los tenemos al tanto.
Sí, Zuckerberg dijo.
Eso. Esta noticia sí está, este sí tiene efectos importantes fuera de internet. Uber, ¿cuántos de aquí no usamos Uber?
Todavía. Yo creo que todos, al menos, por lo menos al mes, lo han usado una vez o lo siguen usando una vez.
Me atrevo a decir que la mayoría de la gente que nos escucha muy probablemente usa Uber al menos una vez al mes.
Una vez al mes, sí, una vez al mes.
Si no es que mucho más. Exacto. Personalmente, mucho más. Bueno, hay gente que le ha intentado hacer la competencia. Cabify es creo que el más...
Cabify, Lyft, también en su Lyft que está todavía en Estados Unidos. Ajá. Easy Taxi.
Ajá. Es decir, hay gente que obviamente ha intentado subirse al nicho, digamos, también de Uber, pero pues, Uber siendo Uber, pues no está tan sencillo. ¿Qué pasaría si cayera un contendiente que sí tiene con qué partirle su mandarina en gajos?
Recordemos que China no se deja con tonterías, viene a conquistar y cuando se lo propone, son capaces de cualquier práctica de negocio para que eso suceda.
Y eso es lo que va a pasar, porque un servicio, el servicio equivalente de Uber en China, Didi Chuxing, entra a México. Todavía, de hecho creo que ya o en cualquier momento debería de estar disponible aquí
ya,
en
yo
México.
Yo ya la estoy descargando de la iOS. Vamos a ver si está disponible. Es más, voy a ir pidiendo un Didi. Y ya cuando acabemos el programa les digo si sí.
Ok. Hay que recordar que México es uno de los baluartes, es de las minas de oro de Uber.
Sí, lo es.
Podremos quejarnos, podemos decir muchas cosas, pero al final de cuentas, México es uno de los mercados más rentables de Uber. Y el que Didi llegue con ánimo de comerse ese mercado también, no son buenas noticias. Si alguien ya lo está usando, avísenos, díganos cómo le fue con el servicio, hace una diferencia, es lo mismo, ¿qué onda? Porque si todo sale como esperan, pues... Se supone que desde abril ya ha habido reclutamiento de choferes.
Vamos y han estado tomando nota de, a ver, Uber, ¿qué se está quejando la gente? Uh-huh. En estos cargos, en los choferes, en los coches, en el servicio.
Sí.
Y créanme que estas personas no van a dudar en corregir cualquier detalle para ganar un cliente nuevo.
Exacto. Así que si eres cliente, ¿cómo te fue?
Ajá, ¿cómo
fue
te
el
ha ido?
Servicio? Si conoces a alguien que sea chofer... Es mejor que Uber, tiene mejores
términos. Les pagan más, les dan...
Sí, yo esperaría que fuera...
Les dan algunas mejores prestaciones, algún Mac Trio, algún chuchi.
¿Qué onda? Si no eres tan fan de Uber, ya vas a tener otra opción. Y según esto, es una opción bastante decente.
Ahí está Didi ya disponible en las app stores.
Perfecto.
Mayores. Ahora vámonos con otro tema, que esto es noticia fresca.
Ok, venga.
Es de ayer, justamente. Sucede que Instagram, bueno, algunos usuarios, y esto lo reportan varios medios, entre ellos, unos de ellos de Verge, han detectado que Instagram está jugando al laboratorio otra vez. Y ahora parece que tiene unas cosas que ni Snapchat tiene. Ahora sí que
no.
Con el claim...
No lo puedo creer. ¿Son cosas nuevas? O sea, genuinamente nuevas.
Mira, hay unas que pueden ser ahí medio refritos. Okay. Pero para lo que yo he visto de Snapchat, uh-huh, me parece que hay unas que todavía no están ahí.
Bueno, a ver.
Entonces, a ver, vamos a resumir las nuevas funciones. Que de acuerdo al usuario Wong Mjan... en Twitter, que por cierto escribí el otro día al usuario @alan así sin 05 y le dije ¿cuánto por la cuenta? Veo que tú no la usas y me dijo hazme una oferta si tienen algún número que me quieran decir a ver nada más cuánto me sale, pero bueno, según este usuario James Wong, parece ser que tuvo acceso a algunas de estas filtraciones. La primera de ellas es reacciones a las historias. Cuando uno está viendo una historia, ya ve que uno puede poner unas reacciones, pero para al parecer ya están probándolo para las historias sencillas. Número 2, cámara lenta. Grabación en cámara lenta, algo que no se ha visto desde el foco de zoom al perrito que suena una música de Silvia Pinal. Y número 3, botón de mute a los perfiles de persona individual.
Ay, Dios, qué bendición.
Bendición total. Esto va a limpiar mucho la basura de Instagram. Número 4, un calendario de historias de Instagram para que puedas archivar y puedas tener, a ver, el 11 hice esto, el 13 hice esto, el 20 de esto.
Ah,
y eso, la verdad, visualmente se ve muy bonito y se junta con el tema de Instagram Archive, que es lo que ya habíamos visto, que puedes tú guardar algunas historias y tenerlas a tu disposición.
Ok, la verdad es que son cambios buenos, ¿eh?
Sí, sí,
si eres,
sí.
Si eres fan hardcore de Instagram, definitivamente son cosas que uno va a querer.
No están oficialmente lanzados, pero esperemos, ya que se filtraron, que esto llegue muy pronto en el siguiente update de la aplicación.
Ok, si alguien lo ha visto ya
en juego, ¿qué tal?
¿Ya lo probó? ¿Le funciona? ¿No funciona? ¿Qué onda? Igual algunos de ustedes ya lo vieron o lo tienen ya. Sí. No sería raro.
Sí, sí.
Bueno, en el departamento de noticias locales.
Y amarillistas tiembla, Foursquare, Facebook Local llega a México.
Clickbait de primera.
Clickbait de primera y distribuido así como el folder le llegó a todos los medios mexicanos entre tecnología y no.
Uh-huh. Bueno, resulta ser que me da gusto anunciar que esta noticia ya la habíamos platicado desde hace meses. Facebook Local.
Para Estados Unidos,
que era la versión, ya hemos dicho, Foursquare. No hay nada que Facebook no pueda copiar, Foursquare no es la excepción. Y sí, efectivamente, es una aplicación que está enfocada a offline, digamos, eventos, lugares, es Foursquare.
Es Foursquare.
Con el extra añadido de eventos, que eso sí está padre.
Eso.
Ya lo probamos, ya lo bajamos, ya está disponible en las App Stores, en Google Play y en la App Store. Y sí tiene algunas cosas padres. La parte de eventos, por ejemplo, me parece muy interesante porque compendia de las páginas que sigues y todo y te lo muestra en un solo lugar. Sí. Eso está muy bien.
Sí.
Lo de lugares, vamos a decirlo amablemente, todavía tiene áreas de oportunidad. Porque hice una búsqueda de cafés aquí, básicamente en Álvaro Obregón e Insurgentes, y 3 de los mejores cafés de la Ciudad de México no me salieron. Así que no puedo tomar en serio.
Es de que le falta un curador o un editor de contenido a su nueva aplicación en México, porque está muy pobre todavía de lugares, de sugerencias. Sí. Lo que sí dices es eso de los eventos de amigos, que se te lo junta y puedes ver el lugar y en dónde. Eso está, la verdad, eso sí. Es, por eso sí usaría la aplicación.
Sí, al menos un vistazo semanal.
Sí.
Vale, el sábado en la mañana.
Exacto, a ver qué hay de nuevo. Y sí te puedes enterar en muchas cosas, la verdad, que de otra manera no te enterarías.
Exacto, el tema de eventos, que es la propiedad de Facebook, o es algo que es integral, honestamente es un buen trabajo. La parte de lugares todavía no acaba de cuajar, en mi opinión. A lo mejor ustedes tienen mejor suerte, pero al menos el caso de uso que podría tener no salió muy bien librado.
Todavía no, pero bueno, démosle chances. Salió este 25 de abril apenas. Sí. Vamos a ver cómo va evolucionando. Y
acuérdense que Facebook no se tiende el corazón para matar aplicaciones que no jalen. Así es, que
sin piedad.
Ok. Pruébenla, a ver qué tal les va, si les funciona, qué les funciona, la parte de eventos, la parte de lugares, y avísenos, va a estar bueno. ¡Ay, última de las rápidas! Que no resultaron tan rápidas. A ver, la pregunta del millón. ¿Por qué carambas Facebook quita una publicación y deja otra? ¿Es censura? ¿Te tiene mala fe? ¿Te odia? ¿Pusiste una imagen que no le gusta? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué hay? Es una de las grandes preguntas que existen. Bueno, pues según esto, en la sección de Hard Questions, que es, digamos, como el todo lo que usted quería saber de Facebook, pero no tenía quien preguntarle, se explica el cómo funcionan esas famosas estándares de comunidad. Es decir, ¿por qué Facebook borra o no borra una publicación dada? Aquí se da el golpe por golpe, por ejemplo. ¿Qué significa discurso de odio para Facebook? ¿Cómo lo interpreta? Porque obviamente hay una interpretación. Bueno, pues aquí está esa interpretación. ¿Por qué es desnudos? También, ¿cuándo sí, cuándo no? Porque hay algunos que sí van a pasar.
Como el caso que habíamos visto de, ¿no?, de la foto histórica, que salían algunos niños desnudos y
claro,
que no era
por supuesto,
prostitución infantil.
Claro.
¿No?
Ahora, bienes regulados, o sea, cosas como medicinas, alcohol, etcétera, etcétera. Bueno, también tiene sus asegúnes.
Uh-huh.
Explotación sexual, bueno, parecería que no hay mucho que explicar, pero la verdad es que sí. Pero también, aquí está la explicación. Eso está muy bueno. Organizaciones e individuos peligrosos. Obviamente, grupos terroristas, organizaciones que promueven el odio, por supuesto que están claramente identificadas, pero hay unas que navegan un área gris medio extraña. Facebook pone aquí en blanco y negro algunos de los detalles que tomé en cuenta. No vamos a discutir los pormenores de esto porque excedería por mucho el tiempo y el alcance del podcast, pero si están en la duda de por qué pedí que borraran algo y no se borró, esto seguramente les explicaría un par de cosas.
Es la punta del iceberg, no resuelve todo.
Por error.
Pero nos da un poco más claridad de la agenda, de la lógica que hay detrás de Facebook, de quienes deciden qué quitan y no. Uh-huh. Y nos abre el camino a que se abra el canal para exigir más transparencia, sin duda.
Sí, al menos no resuelve el problema, o sea, me queda claro que no, pero da un poquito más de transparencia respecto a cuáles son los criterios que utilizan para poder dejar o no una publicación.
Así que échale ojo.
Téngalo a la
por si les pasó algo en su perfil personal o con alguien de un amigo, para que sepan.
O sus páginas.
Exacto.
Digo, no creo que las páginas honestamente tengan mucho que preocuparse de esto. Pero nunca se sabe.
Nunca se sabe.
¿Ok? Bueno, estas fueron las importantes. Vámonos a las rápidas. Y esta noticia merecería casi, casi fanfarrias.
Vamos a destapar una botella de champaña. A ver, ahorita vamos a poner el sonido del corcho como sale, ¿no? Pero creo que en este caso todavía no sería corcho. Sería, pues yo creo que una muy buena botella de Coca-Cola, tal vez de vidrio. Uh-huh. Y agitarla y que salga la espuma.
Exacto.
Yo creo que allá estamos llegando a ese nivel.
Exacto. Porque por segundo trimestre consecutivo vamos a dar una noticia que nunca pensamos que fuéramos a dar. Le damos la bienvenida. Es más, quizá deberíamos inaugurar una nueva columna, fíjate. Casi que sí se lo merecen. Si lo hacen una tercera vez, sí la inauguramos. Porque esta vez, esta semana, no hay... Hay Twitter. Hay Bravo Twitter. ¿Por qué? Porque una vez más logró lo imposible. Salió en números negros en su reporte financiero.
Así es.
¿Lo oyeron aquí primero? Bueno, no lo oyeron aquí primero, pero
lo oyeron. Lo oyeron. Nunca pensamos decir esto. No. Vivimos varios años viendo cómo se movían los números para ver que este momento llegara.
Y llegó.
Y llegó.
Al menos dos trimestres, medio año.
Dos Twitter. En fila, ya lleva dos. ¿Eh? Ya lleva dos.
Twitter es como los cafés de Cleveland. Cuando ganan un juego es noticia. Sí. Aquí ya ganaron dos al hilo. Es la racha.
Ya. Sí, ya es. Ya. Más uno de los juegos que han ganado en los últimos. Exacto. En las últimas seis temporadas.
Ya es tendencia. Ya, ok, ya. Fuera de broma. Twitter reportó que este trimestre, por segunda vez, fue rentable. Ganaron la principesca suma de 61 millones de dólares. Esto ya, o sea, son las
ganancias. Esto ya es después de impuestos, esto, pagos, sí. Esto, la oficina, cafés a Jack Dorsey para que se duerma, sí. O se despierte. O...
Sí, terapia para todos los que trabajan en Twitter. Sí, su utilidad fueron 61 millones de dólares. No está mal. El año pasado habían hecho 91 millones, o sea, fue un poquito menos, pero también habíamos platicado que mucho era una cuestión financiera.
Exacto.
De manejo financiero. Ahorita,
y de despidos y de algunas cosas, o sea, que hubieron.
Sí, recortes, todo. Ahorita ya parece que estamos hablando de desempeño real.
Y no solo están pensando en ya el siguiente Q, que puede ser también igual de exitoso, sino en contratar gente.
Imagínense nomás. Seguiremos informando. ¿Ok? Sí. Seguiremos informando.
To be continued.
To be continued. Bueno, póngale un pin a esta noticia. Y por otro lado, también hay nuevos usuarios. 6 millones.
Más de los 5 que habían proyectado.
Exacto. Ahora, que hay que ver cuántos de esos son bots, sí, electorales en México.
Esto no resuelve el problema de bots, privacidad, abuso, insultos, increpación. No resuelve nada de los problemas principales. Pero que sean 6 millones, pues a Wall Street no le desagrada tanto.
No. Honor a quien honor merece. La verdad es que le fue súper... Bueno, lo que Twitter equivale a súper bien. Ahora, algo que es interesante es que los anuncios de video en Twitter son los que están aportando una proporción...
Pero
muy considerable, sí, de esos ingresos. No de la ganancia, de los ingresos. La mitad de los ingresos por publicidad cayeron por promoción de videos nativos. Esa sí no la voy a venir.
Yo tampoco.
Y mira que yo lo intenté a final del año pasado. Tuve una campaña de video.
Sí.
Y la verdad es que no le fue nada mal, ¿eh?
Pues no, video, el video es foco. Ahora sí que llegaron un poquito tarde, pero es foco en la estrategia de negocio de Twitter, ¿no? El video, las verticales. Y obviamente se van a enfocar mucho en deporte, como ya mencionamos, alianzas. De hecho, aquí en México hay una alianza con la Liga Mexicana de Béisbol, 50 partidos gratis para que los vean ustedes en Twitter. Entretenimiento, obviamente, ¿no? Es otra de las líneas. Y la cuarta, me acuerdo, ahorita yo diría que política, pero la tercera la sería que política, pero, ¿saben? Tiene que ver con cosas divertidas, donde vayas y no solo te informes, que de hecho creo que la otra es noticias, no solo te informes, te diviertas.
Claro, de hecho hicimos un análisis de CPMs por plataforma y el CPM de video de Twitter estaba a la altura de YouTube.
Ok, nada mal.
Nada mal, digo, no es exactamente barato, pero era también un anuncio de video. Y no nos estaba saliendo más caro el costo por millar que en YouTube.
Ahora, también recuerden que es menos gente y que además...
Es muy enfocado.
Muy enfocado y tienen menos categorías con qué jugar. Y obviamente, mientras más especializado, un poquito más caro. Y esto sí es importante cuando hayan eventos importantes de tele, ¿no? Eso sí se puede segmentar y eso es importante por si quieren segmentar algún video que sea relevante para el evento que esté sucediendo en ese momento, ¿no?
Sí, así que Twitter... Bien, aplausos.
Bravo Twitter.
Bravo Twitter. Bravo. Hashtag bravo Twitter.
Bravo.
Ahora, regresamos a nuestra programación regular. Facebook también entregó resultados. ¿Y qué creen que pasó?
Y hay varios escenarios.
Opción A. ¿Tuvo efecto todo el problema de Cambridge Analytica? ¿Se alcanzó a reflejar en el primer trimestre del año? Opción B. Le fue del nabo porque significó un desastre de relaciones públicas y los accionistas y todo el mundo, los anunciantes, salieron corriendo como ratas de un barco que se hunde. Opción C. No pasó nada.
Y vamos a dejar música de El precio es correcto unos momentos para que piensen.
Y la respuesta es... Por supuesto que sé. No pasó, bueno, no ha pasado nada. Facebook una vez más rompió récords. Es absurdo.
Y bueno, y el post de Mark Zuckerberg en Facebook mismo, ¿no? Donde dice, estamos combatiendo algunos retos y sí, se vienen cosas importantes, vamos a seguir creciendo, pero pues más de 2.2 billones, bueno, 1,000 millones de personas siguen usando Facebook cada mes.
Ok, ahí les van los números. Con respecto al mismo periodo del año pasado, hubo 50% de aumento. 50%. Con respecto al año pasado, el Q1 de 2017, 50% más lana. Nada más. El ingreso total, sí, 49%.
Ay, nada más.
Ahora, ustedes dirían, bueno, pero es que mucha gente se está saliendo de Facebook. Porque Live Facebook, ¿no? Hashtag Live Facebook.
Pues yo en los DAOs, en los usuarios activos diarios, no veo mucha oposición.
No, así que digas, híjole, la resistencia está ahí. 13% de aumento en los diarios. En los mensuales.
También, en los mensuales 13%
también. 13% también. Nadie se está saliendo de Facebook.
Si les habían dicho huelga, sálganse, nos salimos todos a las de 1, 2, 3 y solo ustedes se salieron, pues sí, lo chamaquearon.
Exactamente. Otro dato, 91% del ingreso de publicidad viene de móvil, por si quedaba alguna duda.
¿En dónde hacer la publicidad, verdad?
¿Qué más quiere que le digamos?
Sí, no, la verdad es que cada vez no sé, no veo mucho más que reportar o que decir o que celebrar. Es más, ya ni se ve tan impresionante.
No, de hecho hasta es rutinario, ¿no?
Sí, ya parece que es como, pues sí, mejoró. Pues que había otro escenario posible. Sí,
la verdad es que casi se está volviendo aburrido esto.
Sí, es como...
Es más, vamos a dejar...
Vamos a dejarla en las rápidas, ¿no? Sí, ya.
Sí, vamos a dejar esta de
esas. Esto ya no es noticia.
Sí, ya es absurdo, ¿no?
Ahora sí, lo que sí hay que comentar es que, bueno, el Q, que acaba de terminar, el Q, ¿no? Pues la espiral de noticias y de problemática y de debate y Cambridge y las audiencias, todo fue ya hacia el final, hacia el tercer acto del Q1.
Ciertamente.
¿No? Entonces, cierto. Todavía no podemos dar por sentado y por hecho que no habrá ningún efecto en el Q2. Porque gran parte de lo que logran rescatar, y que por cierto, F8, el evento de desarrolladores más importantes de Facebook es esta semana que están escuchando ahorita. Regresamos del pasado para el futuro y al revés. Y vamos a ver muchos datos importantes. De hecho, todo lo que no se pudo decir en las audiencias, ya muy telegrafiado, ya muy planeado y todo, va a decirlo Mark Zuckerberg. Y en estos eventos la gente va y aplaude, y es como los de Apple que aplauden y se paran y se desviven.
Pues básicamente va a ser como evento de candidato.
Exacto.
Nada más que...
Pues nos intentaron tirar y no lo lograron. Y todos...
La mafia del poder trató de deshacer Facebook, pero no lo logró.
Okay. Ya ven, pues todo eso va a suceder esta semana. Va a ser muy interesante, como todo lo que tengan que decir al respecto.
Probablemente estemos... si están escuchando esto antes del martes, probablemente lo estemos live tuiteando.
Es posiblemente, sí.
Y al menos yo trataré de hacerlo, porque ahí salen cosas interesantes.
Exacto. Entonces, pues...
Lo que dices es súper importante. Esperémonos al Q2 para sacar conclusiones. Porque, como bien dijiste, todo este drama sucedió básicamente ya en el último cachito del trimestre. Y es de esperarse que no se acabe a reflejar algo. Si es que algo pasó.
Sí.
Porque hasta la fecha, la verdad es que no parece que haya sucedido a nada, pero realmente nos daremos cuenta hasta dentro de 3 meses.
Y el golpe en términos de usuario, quizás lo que, en donde más se golpeó fue Estados Unidos y Canadá, donde igual ya habíamos dicho que no puede seguir creciendo mucho más.
Claro, eso, si no creciera,
pues lo normal es que baje un poquito.
Pues no sería noticia, porque tampoco hay mucho para dónde crecer.
Pero Facebook no le importa, ya ahí ya está muy, muy establecido. Vamos a ver hacia dónde se expande. Y vamos a mí me interesa mucho ver en qué parte del mapa vamos en su roadmap a 10 años en el F8 para entender en qué va a estar trabajando y qué le va a estar poniendo foco Facebook. Ya nos dimos idea, grupos, eventos, todo esto que está sacando con las aplicaciones que mencionamos, sin duda son foco, y no se sorprendan si siguen escuchando realidad aumentada, realidad virtual, etcétera.
Claro, y también todo un tema de privacidad, igual, pero lo platicaremos la siguiente
semana.
Sí,
que hay mucho, ya que calma.
Ok, y con esto pasamos a las noticias de fondo. Y este sí es un tema muy personal. Aquí sí ya vamos a hablar de la industria, de ustedes, de nosotros. ¿Qué pasa con los anunciantes? ¿Qué pasa con nosotros los anunciantes después de todo este drama de Cambridge Analytica y la privacidad y el Congreso y la magia? ¿Okay? ¿Dónde estamos parados los anunciantes ahorita? ¿Qué podemos esperar? ¿Y qué cambios ha habido? De entrada, en cuanto a cambios directos sobre la plataforma, solamente ha habido, me parece que son 3 cambios importantes. Y algunos de ellos no son relevantes para anunciantes que estén fuera de Estados Unidos. Me refiero, por ejemplo, a el que hayan quitado las famosas partner categories.
Que eso ya habíamos dicho, que en México eran un sueño y quien las usó, qué bueno, pero aquí no.
De hecho, tengo que confirmar, pero hay reportes de que había partner categories para México, pero que solamente se podían utilizar a través del API.
Ah, bueno.
Es un rumor no confirmado. Espérenme y la próxima semana se los confirmo. Porque según yo, esos datos ni siquiera existían. Vamos viendo. Pero el hecho es que para la gran mayoría de nosotros esto no tiene ningún efecto porque no los podíamos utilizar. Esa fue una de las 3 cambios importantes. 2, esto sí nos puede pegar a muchos. Ya no puedes compartir audiencias.
Eso sí es eso un sí punto que hay que ponerle latoso. Ahí un dedo.
Ok. A nivel práctico puede ser latoso porque si tú como marca habías hecho alguna audiencia ya que tenías bien identificada, pues esto impediría que lo compartieras, por ejemplo, con tu agencia. O viceversa. Si ya como agencia desarrollaste una audiencia bastante trabajada para tu cliente, pues esto significa que ya no las vas a poder compartir. Porque puedes reproducirlas a manita y lograr el mismo efecto. Lo que también es una cosa que hay que considerar es que ahora requieres permiso escrito, bueno, sí, permiso escrito de Facebook, para poner tu pixel de Facebook en un sitio del cual no seas dueño. Mm. Que de hecho ya era una mala práctica, sí. Si me preguntas, porque en teoría el pixel que tiene que ir ahí es el de la marca,
exactamente,
el tuyo. Entiendo que esto es más cómodo para Facebook a nivel de agencia y hemos tenido largas charlas con Facebook respecto a esto, que en lo particular me parece una mala práctica, pero si tú solías poner tu pixel en el sitio de un cliente, vas a necesitar permiso escrito y va a ser un poco más complicado. Al menos eso dicen. Eso no me ha tocado todavía. Y por último, si estás utilizando datos de tus clientes, le hace emails, teléfonos, lo que sea, para tus públicos personalizados, vas a tener que certificar que los obtuviste con consentimiento de esas personas.
De forma kosher.
Exactamente. Es kosher que estés utilizando estos datos. Porque si no, te puede caer la Gestapo. Que también me pregunto, por ejemplo, aquí en México, ¿qué consecuencias podría tener el no hacerlo?
Tal vez la ciberpolicía llegaría a tu casa.
Admitidamente. Lo dirás de broma, pero sí, podría ser, ¿no? Admitidamente suena como ciencia ficción. Suena como capítulo de Black Mirror. Ajá. Pero el punto es que Facebook ya al menos tendría estos requerimientos en su lugar. Debería pedir que hicieras esto. Fuera de eso, directo sobre la plataforma, ya no hay cambios. O al menos no ha habido ningún otro cambio que sea importante mencionar. Técnicamente, no tenemos más de qué preocuparnos. Sin embargo, queda el tema de confianza. ¿Vamos a seguir utilizando Facebook? ¿Deberíamos seguir utilizando Facebook? ¿Sigue siendo una buena opción? ¿Ya no?
Que de hecho yo lo ponía en el LinkedIn, por si no me siguen, síganme, ahí ponemos buenos debates en la semana. Ajá. Justamente preguntaba, ¿y qué? Con esto de los resultados que anuncia Facebook, que le fue muy bien, ¿cómo esto se traduce a la pérdida de confianza que tienen los usuarios? ¿Tiene correlación o no? Aquí el tema, y mucho lo que decíamos, es quizás no es tanto un tema de confianza, porque ya sabemos que esto es mucha percepción, y la información en México, pues, digo, díganme, desmiéntanme si lo digo mal, pero es los grupos de gente ya, digamos, más grande, de arriba de 45. Yo he escuchado muchas conversaciones y de acuerdo a lo que he leído, dijeron, nos hackeó Facebook, está horrible, no sé qué, y de ahí se les olvidó y siguieron como si nada. Ajá. ¿No? Y por otro lado, gente igual más cercana a lo millennial, pues dice, igual y lo uso normal, pero no va a cambiar, y la encuesta que hicimos en Twitter así decía, no va a cambiar mi uso, lo va a seguir usando igual, sin moderación ni nada. El tema, yo más que confianza, como lo pondría en la mesa, es los contenidos o digamos que lo que estás tú recibiendo como tu periódico, ¿no?
Como valor, digamos, a cambio.
Eso yo siento que sigue estando todavía muy diezmado, todavía no se ha corregido, aunque ya han explicado lo del newsfeed y ya han hecho todo eso. Sí siento que ahí todavía Facebook nos juega, es más, a mí me juega tan mal que he decidido ya dedicarme a LinkedIn y a Twitter nada más. Y ya no uso productos así del día a día de Facebook más que Instagram, que ahí sí la gente se le olvida que es de Facebook, pero ahí está foto, video.
Y no has mencionado WhatsApp.
Y WhatsApp, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera mis hábitos han cambiado, los de varios que conozco también. Facebook como tal, Facebook producto madre, quizás ya no es lo más atractivo, aunque es un mal necesario. Uh-huh. Pero las plataformas sí, y lo hemos comentado, y siguen muy vigentes y muy activas, ¿no?
Porque la pregunta es, como usuario, ok, te sales de Facebook, ¿a dónde te vas? ¿Dónde está el resto de tus amigos, el resto de tus contactos?
Muchos dicen, ay, Twitter a mí, qué hueva, no me gusta y no están mis amigos.
Sí.
Luego, pues, LinkedIn, pues no voy a ir a ligar ahí, qué hueva.
Aunque hay gente que dice que...
Pero ya fue, ya nadie lo usa. Snapchat, tengo dos amigos que medio suben cosas. Uh-huh. Pues la única opción que queda es, digámoslo, Messenger app. Messenger como tal y WhatsApp e Instagram, si quieren verlo ahí.
Pero no, la funcionalidad no es la misma ni
no es la misma, no, es cumple una función muy específica. Y lo que sí hay que decir es que no es como cuando ustedes dicen, pues vamos a dejar usar Facebook, hay que borrarlo, hay que salirnos, como el equivalente a no consumamos productos del extranjero, solo mexicanos. Ajá. Pero van y se van a comer algo en un restaurante o se van a tomar algo y no se dan cuenta que ese producto es de la misma empresa y que nada más lo gestiona y es el extranjero, al igual que Instagram y WhatsApp, claro. Y lo siguen usando.
Ahora, a nivel de anunciantes, la verdad es que Facebook sigue funcionando.
¿Sí? Facturando, sigue, las máquinas siguen corriendo.
Sí, y sigue funcionando como para los anunciantes.
Claro, sí, ajá. Sí. No han cambiado tan radicalmente la segmentación esto.
Me refiero a que seguimos obteniendo resultados.
Claro, pero también nosotros seguimos teniendo el nivel de detalle posible para hacer campañas efectivas.
Sí, ¿no? Y hay formatos nuevos y vamos, no hay razón para salirse.
Sí.
El punto es...
No la hay, todavía no la hay.
A nivel comercial, no sé, corríjanme ustedes, pero Facebook sigue siendo una plataforma sumamente robusta.
Sí.
De medios sociales, la verdad es que es la más robusta a nivel de publicidad.
Es.
Está YouTube, por supuesto, pero es otro animal. Muy útil.
Sí, muy útil.
Sumamente útil, pero es otra cosa. Está Twitter. Está Twitter. No, que ya vimos que el video, por ejemplo, está funcionando, pero no es tan sencillo.
No.
Y no es tan barato, además. Está, ¿qué otra?
Está LinkedIn.
Está LinkedIn también, pero es sumamente específico.
Exacto, muy específico. Que en el evento este en el que participé, que ahí les echaré un resumen, el Social Selling Workshop Day, que fue esta semana, dije, LinkedIn se paró y dijo, nosotros no somos un medio social, somos una base de datos de profesional, ¿no? Y tenemos, y sí lo son, o sea,
sí
tienen una buena base de datos de gente donde chambea, qué hace y todo, y en ese rubro no se los voy a discutir.
No, me parece inclusive una definición bastante honesta, sobre todo cuando tienes un modelo de negocio basado en publicidad.
Claro.
Sabes que no somos un medio social, somos una base de datos profesional. Así. Y explotamos o te damos chance de explotar esa base de datos también para ti.
Exacto.
Se me hace súper honesto y ahí no hay dudas.
Sí, ahí no quisieron decir, no, pues sí somos en el medio, competimos a Facebook. No, claro. Llegaron y fueron muy francos.
Está bien,
¿no?
Perfecto, cero problemas con eso. Ahora, una de las consecuencias de todo este drama es que la gente está empezando a darse cuenta, y me refiero al público en general, uh-huh, está empezando a darse cuenta de realmente de qué va Facebook, qué hace. El mito de que vende nuestros datos personales, ya lo dije, ahora sí que, ¿quién más necesita que lo diga? Zuckerberg ya mismo lo dijo, no vendemos sus datos, hacemos otra cosa. Hay un artículo muy interesante que salió en el newsroom de Facebook que dice, ¿qué información tienen los anunciantes de Facebook acerca de mí?
¿Acaso la talla de mis pantalones? ¿Acaso la dirección de mi casa? ¿Acaso fotografías de cuando voy al baño?
La respuesta es
no. Nada de eso.
Nada de eso. Sí. Ahora, habiendo dicho que no hay, también es importante saber que sí hay. Y aquí te dan el golpe por golpe de cuál es la información que tenemos, y tenemos entre comillas, me refiero a tenemos acceso como anunciantes. Tanto la información que Facebook ofrece como la que nosotros ponemos ahí. Porque hay que recordar que nosotros también ponemos datos ahí. O sea, colaboramos con esa parte. Con listas de correo y demás. Esto no significa, y esto a ustedes, los que están escuchando este podcast, no tengo que explicárselos, de que esos datos no están disponibles públicamente. O sea, nosotros los podemos utilizar y punto. Pero es importante difundir esta información para mucha gente, muchos clientes inclusive, que a lo mejor están preocupados o a lo mejor no están suficientemente informados y pudieran ver esto como un problema o pudieran empezar a tener reservas respecto a poner una inversión en Facebook. Algo que realmente hay que concederles es que se están curando en salud y que están publicando mucha información a nivel muy elemental respecto a qué hace Facebook con la publicidad, cómo funciona. Y eso, la verdad es que nos simplifica a nosotros también un poquito el trabajo de explicarle a nuestros clientes
y digerido
además.
En palabras muy sencillas.
Y de una fuente oficial de qué va esto.
Exacto.
¿A ustedes cómo les ha ido? Porque personalmente, desde que empezó este drama, yo no he tenido el menor problema. Mis clientes
felices,
si
contentos,
nada.
Facturando.
No, facturando, están teniendo éxito con sus campañas. La verdad es que les está yendo muy bien. A nivel de tráfico, a nivel de conversión, a nivel de alcance. Es decir, todo está funcionando muy bien. ¿A ustedes cómo les ha ido? ¿Han notado algún cambio? Tanto en el rendimiento de sus campañas como en la actitud de sus clientes hacia la plataforma, Facebook como plataforma. Podría apostar a que la mayoría está trabajando como si nada, como siempre lo ha hecho.
Si hay un caso que no, lo queremos escuchar, escríbanos en Social FM Podcast en Twitter.
DM,
¿no? Si no quieren ventilarlo.
Sí.
Y si nos dan permiso, aquí lo comentamos.
Sí, al menos, digo, obviamente, datos.
Tapando las marcas.
Datos, ¿no? Datos anonimizados, no se van a decir nombres ni marcas, pero si alguien ha tenido alguna experiencia en la cual todo este drama haya repercutido en
relación con cliente, en que hay que sacar toda la lana de ahí, no estoy teniendo los mismos resultados. Todos esos mitos, o bueno, pueden ser hechos si es que lo han vivido, échenlos y vamos aquí a matarlos juntos.
Exactamente, porque de nuevo, creo que la mayoría no hemos visto cambios, pero no dudaría que alguien hubiera tenido que lidiar con una situación por todo esto, ¿no? Al menos responder algunas preguntas.
Correcto.
Por favor, échenosla, comparta y vamos a ver a nivel de industria, ya local aquí en México, ¿qué está pasando?
Sí.
¿Hay algo de qué preocuparse? Parece que no, Pero ustedes díganos.
Haremos encuesta, poll en Twitter para hacer un sondeo oficial de ese tema. Exacto. Esta semana, a ver cómo le va y lo comentamos también la siguiente. Pero por ahora se nos ha acabado el tiempo y quedan dos cosas por hacer.
Una súper importante. Y a ver, antes de que otra cosa pase, saludos a Enrique Shakur por escuchar todos los podcasts mientras riega sus plantas. ¿Ya? ¿Tranquilo? No es cierto.
Me informan que ya se va a mandar incluso una disculpa en papel, en carta.
Y va a ser entregada en mano.
Sellada con ¿cómo se llama?
Cera, sí, con la cera. Sí, exactamente.
El logo de Social FM.
No, pero ya fuera de broma, le tenemos una sorpresa a Enrique Shakur y ahí la dejamos. Más saludos.
Saludos a toda la gente bonita. Primero al apóstol, claro, sí, por gracias, ocupar esta silla gracias la semana pasada. Como el fan que supera al cantante.
Exacto. ¿Sí?
Así se rifó. Okay. Muchas gracias por haber venido.
Saludos a Raúl Villanueva, que ya se está poniendo al día con el podcast también. Jorge Araña, faltaba más. El Neandertal.
Teresa Limón López, Javier Oyuela, Jorge Calves, Lola Rocker.
Saraí Ortiz Sosa.
Marta M.
David Austria, por supuesto, también mil gracias.
Ah,
David.
Oigan, se me olvidó mencionar algo. Cumplí 9 años. Hoy cumplo 9 años en Twitter.
¿En serio?
Sí. Oh. Hoy es mi tuitadversario.
Eso no sé.
Hay que festejar.
Te vamos a mandar muchos tweets.
Okay. Edmundo Gómez.
Vallita Swan, un saludo también a Vallita Swan.
Chema Prida.
Bonti. ¿Quién más?
Jan de la Rosa, ya lo mencionaste, si no.
Simply, no. Si no, no, menciona.
Jan de la Rosa, muy bien.
Jan de la Rosa. Saludos.
Jimena Zárate,
Mirla Treviño, por supuesto. Es tan bonito lo que nos dices. Dijo, eso lo tengo que decir al aire. Dijo, estuvo tan bueno el episodio de Social FM Podcast esta semana que ni cuenta me di de que no tuvieron música. Sí tenía. Lo peor de todo es que sí tenía. Lo peor de todo es que
muy
sí
bajito.
Tenía. El Mau también.
¿Quién más? Simply, así se llama. Nayeli Cisneros, muchos saludos hasta GDL, Luis Fer Martínez.
Al famosísimo Gagüed, por favor, un abrazo.
Y espérame, porque hay alguien en Facebook que va a ser el Shakur si no lo menciono la siguiente semana. Y sí, ya tenemos que empezar a mencionar gente porque
qué bueno.
Se está diversificando qué la bueno audiencia y no podemos dejar de mencionar a saludos no solo de Twitter, sino de otros canales. No, para que también sepan que estamos en Facebook cada semana en video. Ahí sí les recomendamos verlo en escritorio o en la comodidad de sus hogares.
Con calmita.
El saludo va para Oscar Martel. Saludos, perdón que no fue el próximo, pero ya estamos aquí mandando un saludo. Y también Belén Gómez, que nos felicitó.
Un saludo a Belén.
Sí, está también por ahí en Facebook.
Un saludo.
Bueno, gente que nos escucha, sí, en todos estos canales. Saludos, perdón si se nos fue alguien. Por favor, recuerden que Twitter es nuestro canal principal. Uh-huh. Y con dicho eso...
Comercial descarado. El comercial más descarado.
Más descarado de la historia.
Más importante del año. 15 de mayo inicia el Social Media Bootcamp con Miami Ad School. Todavía hay lugares, todavía hay espacio. Pásele, hay espacio hasta atrás para la dama, para el caballero.
Llévelo ya.
Van a ser casi 4 meses, es que 4 meses de hablar en serio, en profundidad, de trabajar con social media, desde planeación hasta ejecución, pasando por pauta.
Va a aprender desde cómo leer el brief hasta cómo vender su, perdón, a los clientes, para que entienda bien cómo se mueve esto del social media y que no le vean la cara de Juan.
Ok, sí, vamos a dejar el tweet o los datos en la cuenta de Twitter.
Sí, a quién tienen que escribirle, contactar, sí, ¿no? Solicitar su pase.
Están todavía a tiempo. Díganle a su jefe, díganle a su agencia que no sean tacaños, que inviertan en ustedes porque valen mucho.
Valen mil. Y no quiero arruinarle la experiencia, pero el lugar donde va a ser está re chulo.
Sí, está bien.
Está bonito. Re chulo.
La verdad es que sí está padre el lugar también. Eso, ya, dicho fuera de broma, sí está padre. Ok, chicos, damas, caballeros, compatriotas, romanos.
Llegamos al final de esta edición y bueno, a esperar a las 100 semanas las sorpresas que ya mencionaron. Y a ver quién sale en este crossover.
Exacto. Cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes.
Adiós.
Social FM.